Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
A 1,232 el número de recuperados de COVID-19. Trabajan en coordinación la SADER y CONAGUA en la protección de bordos en el río Marabasco, esto en Cihuatlán. Buscan prevenir depresión y ansiedad en cuidadores de personas con trastorno mental, esto en la región Costa Alegre y en la región Sierra de Amula. Se destaca la importancia de la radio universitaria en Autlán como una herramienta de alfabetización mediática. Se invita a participar a los cursos de la 25ª edición de cursos de verano en el CU Costa Sur. UDG Virtual ofrece 7 cursos en línea para profesores de la red universitaria. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco exige se garantice el medicamento para pacientes con cáncer. Por alta ocupación de camas, 4 estados retrocedieron en el color rojo en el semáforo.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, ya en este inicio de semana, lunes 6 de julio del año 2020. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros en la jefatura de información, de mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio. En los controles operativos agradezco a mi compañero Arturo Mejía y a mi compañero Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Les saludo con mucho gusto y, por supuesto, le invito para que continúe con nosotros aquí en este espacio de señal informativa. Y bueno, pues comentarle que hoy ya han transcurrido 188 días por transcurrir 178 y estamos en la semana número 28 del año 2020. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que le atendemos vía telefónica a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. También le recuerdo nuestro medio de comunicación a través de WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar.
Señal local.
Sube a 1,232 el número de recuperados de COVID-19. El número de personas recuperadas de COVID en Jalisco también aumentó en esta semana, para llegar a un total de 1,232 mujeres y hombres, de quienes se tiene plena certeza de su recuperación. A casi la tercera parte de estos casos, 392 personas, se les pudo aplicar una prueba de detección para confirmar, bueno, que ya no hay presencia del coronavirus y que por lo tanto, pues ya no van a contagiar la enfermedad. Esta capacidad de muestreo con prueba PCR de control es posible gracias al sistema de radar Jalisco, que también aplica pruebas en personas que pertenecen a grupos vulnerables. Tal es el caso de quienes viven, pues, institucionalizadas y los trabajadores de la salud, y bueno, que en su momento fueron positivas al SARS-CoV-2. Además de la prueba con resultado negativo, estos casos debieron cumplir con tres condiciones para considerarse recuperados: criterio clínico laboratorial, el primero, bueno, haber transcurrido al menos 21 días desde que se presentaron los primeros síntomas o signos de la enfermedad; el segundo de ellos es que no presentan ya sintomatología durante los últimos 7 días consecutivos; y el tercero es no encontrarse hospitalizados. Asimismo, también se declaró la recuperación de 840 personas a quienes no fue posible realizarles la prueba PCR de control, pero que cumplieron con otras tres condiciones: criterio clínico epidemiológico. También en este caso se aplican estos tres criterios: haber transcurrido al menos 28 días desde que se presentaron los primeros síntomas y síntomas de la enfermedad; el segundo es de no presentar sintomatología al menos durante los últimos 7 días consecutivos; y también el de no encontrarse hospitalizados. El sistema Radar Jalisco tiene como misión, pues, la búsqueda de casos para poder darles atención y seguimiento a los pacientes confirmados y a sus contactos de riesgo, aislarlos y, bueno, romper la cadena de transmisión de contagios. Asimismo, busca identificar las zonas y comunidades, pues, donde hay mayor incidencia de contagios para intervenirlos y reforzar las medidas de prevención. Y bueno, finalmente dar certeza de las personas que se declaran recuperadas por alguno de los criterios antes mencionados. La pandemia sigue su curso y este domingo superó los 15,000 casos confirmados de infección por el nuevo coronavirus en nuestro estado de Jalisco. La Secretaría de Salud notificó 585 casos nuevos hasta el día de ayer de COVID-19, con lo cual se acumulan ya 15,332 casos confirmados desde marzo pasado, que se notificó el primer caso en la entidad, a la fecha. Del total, hasta el día de ayer se reportan 1,614 casos activos. Por otra parte, se notificaron en la plataforma federal 41 fallecimientos más a causa del COVID-19, defunciones ocurridas entre el 31 de mayo y el 4 de julio del presente año, con lo cual ya, pues, se acumulan 848 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De las 848 defunciones en el estado, 824 corresponden a residentes de 53 municipios de Jalisco y a 24 de residentes de otras entidades del país. Avanzamos con más información. Trabajan en coordinación la SADER y CONAGUA. Esto en con el fin, pues, de proteger los ríos, los bordos de los ríos Marabasco en Cihuatlán, para evitar el desbordamiento del río Marabasco y salvaguardar la integridad de los pobladores que colindan con él, así como la producción agrícola de la zona. El gobierno municipal, en coordinación con SADER y CONAGUA, realizan labores preventivas para temporada de lluvias. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Desde hace varios años, los pobladores aledaños al río Marabasco, en Cihuatlán, sufren inundaciones durante el temporal de lluvias a causa del desborde del río. Los recursos destinados al municipio por el Fondo de Desastres Naturales durante los pasados temporales no fueron suficientes para completar las acciones preventivas para evitar el desbordamiento del cauce. Por ello, desde enero de este año, el gobierno del estado apoya con maquinaria y el ayuntamiento de Cihuatlán proporciona material para realizar labores de desasolve y preparativos para evitar desbordamientos en los bordos del río, informó Sidronio Madero, director de Protección Civil en el municipio de Cihuatlán.
Mira, el temporal de lluvias ya prácticamente inicia desde el día 15 de mayo, termina el día 30 de noviembre, entonces nosotros nos preparamos desde los primeros meses del año para llevar a cabo varias actividades preventivas previo al temporal de lluvias. Una de ellas principalmente es la limpieza y el desasolve de arroyos que pasan por nuestro municipio. Estamos hablando del río Marabasco, ahorita está trabajando con agua con gobierno del estado, la SADER, y el gobierno municipal de Cihuatlán, que están reforzando los bordos que se encuentran allá rumbo al rebalse, las guásimas, para evitar desbordamientos durante una alta presión del río Marabasco. Bueno, eso es una parte de la, y en las zonas de lo que es Arroyo El Muerto, Arroyo El Coste, Arroyo El Seco, Arroyo Pedregal, todo se está llevando a cabo la limpieza y el desasolve.
Para el reforzamiento de los bordos trabaja maquinaria pesada del programa A Toda Máquina, excavadoras, motoconformadoras, pipas, vibrocompactadores y camiones de volteo. El suministro de los materiales está a cargo del municipio y los agricultores de la zona, mientras que la Comisión Nacional del Agua apoya en los trabajos con la parte técnica.
Hasta ahorita la maquinaria de módulo A Toda Máquina del gobierno del estado está a cargo del desarrollo rural municipal, ya lleva un avance de un 60% en la limpieza. Ya prácticamente ya nada más queda algunas zonas urbanas, pero ya es mínimo. Se ha estado trabajando desde el mes de enero en este aspecto.
Con esas acciones se busca salvaguardar la integridad de los pobladores de las colindancias del río, así como la producción agrícola de la zona. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Le recuerdo la forma de establecer comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede enviarnos algún mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp 317-121-2325. Son las 9 con 16 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Son las 9 de la mañana ya con 19 minutos. Y bueno, le informo que buscan prevenir la depresión y la ansiedad en cuidadores de personas con trastorno mental. Esto tanto en la región Costa Alegre como Sierra de Amula, a través de la Semana Estatal de los Derechos Humanos y la Inclusión Social de las Personas con Trastorno Mental, que bueno, se enfatiza sobre todo durante el mes de julio el cuidado de los cuidadores, que pues compartirán imágenes, videos y contactos para fortalecer esta red de apoyo de un familiar con trastorno mental. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información al respecto.
El Instituto Jalisciense de la Salud Mental, SALME, a través de los Centros Integrales de la Salud Mental, implementarán durante todo el mes de julio la campaña de sensibilización y concienciación de los derechos humanos y la inclusión social de las personas con trastorno mental. Este año el tema principal de la campaña es Cuidando al Cuidador. La psicóloga y promotora de la salud mental, Julieta Ponce, comentó la importancia de formar parte de esta campaña.
Aunque la semana sigue siendo la Semana Estatal de los Derechos Humanos e Inclusión Social de las Personas que Viven con Enfermedad Mental, estamos haciendo mucho énfasis al cuidador, es decir, a aquella persona que cuida a una persona que padece una enfermedad mental. Fíjate, desgraciadamente, como el cuidador muchas veces pues lleva toda la carga, ese peso, ser un cuidador es muy pesado, muchas veces descuido yo mi propia salud, incluyendo física y mental, y después, desgraciadamente, y es como algo muy común que hemos visto aquí en Sicame, después esos cuidadores también son pacientes de nosotros que presentan síntomas de depresión o de ansiedad.
Las actividades se desarrollarán haciendo uso de las redes sociales y estará formada por 3 etapas a lo largo de todo el mes, detalló la promotora del CISAM El Grullo.
Mira, la campaña abarca todo el mes de julio, es decir, desde el 1 hasta el 31. Existen como 3 etapas. La primera etapa, vamos a estar publicando vía redes sociales diferentes imágenes con información precisamente de cómo podemos cuidar al cuidador. De igual manera, hay otra etapa en la cual vamos a estar trabajando por medio de un video. Ya grabamos cada uno de los exámenes, esto es a nivel obviamente estatal. Un cuidador que nos da su experiencia de cómo ha vivido el ser cuidador, esto es también como para pues, crear esta empatía. Y también la tercera etapa, podríamos decir que es un evento masivo en el cual estamos haciendo vinculaciones con otras instituciones en donde también pues, están como apoyando en este sentido, dándonos su opinión desde cada uno desde su área, cómo ve esto de ser los cuidadores, ¿no? La semana intensiva, tal cual, la semana estatal, es del 13 al 17 de julio, ¿no? Pero tenemos actividades pues, todo el mes.
La información estará disponible a través de las páginas de Sisame Utlán, Sisame El Grullo, a través de Facebook, con consejos y recomendaciones para los cuidadores, así como promover los números de la línea de intervención en crisis, como el 075 y el número especial 01-800-227-4747, así como dar seguimiento oportuno a través de los servicios de salud, quienes derivan la atención a los centros integrales de salud mental. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Avanzamos con más información. Destacan la importancia de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán como una herramienta de alfabetización mediática. Bueno, en el marco de nuestra celebración del 19 aniversario de la radio, la primera estación fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, el maestro Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, destacó la importancia que ha tenido esta emisora como medio de transmisión de información confiable, educativa y pertinente a las necesidades de la región, consolidándose como una herramienta de alfabetización mediática. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene toda esta información.
En marco de la celebración del 19 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, dijo que a casi dos décadas de la descentralización de Radio Universidad de Guadalajara, las emisoras regionales de radio siguen jugando un papel muy importante como medio de transmisión de información confiable, educativa y pertinente a las necesidades de cada región, consolidándose como una herramienta de alfabetización mediática.
De la comunidad en donde se encuentra enclavada. Y también la radio juega, la radio de la Universidad de Guadalajara, de la Benemérita Casa de Estudios, pues juega un papel muy importante en términos de alfabetización mediática, y con eso quiero decir de educar a la población a través de la radio en el conocimiento, en el uso correcto de los medios de comunicación para formar ciudadanía, para inculcar los valores de la democracia, la tolerancia, la legalidad, la diversidad, el respeto a las instituciones. La radio juega un papel alfabetizante también en cada región, de diversas maneras, atendiendo también a las realidades y a los usos y costumbres de cada región.
Sobre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, primera estación fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, dijo que es una emisora reconocida por su conexión entre los diferentes agentes sociales de la región, demostrando su empatía con la sociedad de la región Costa Sur y Sierra de Amula.
Yo creo que la radio en Autlán tiene un componente social muy peculiar. Es una radio con una gran conexión, una gran capilaridad con los segmentos sociales de su región. No encuentro otra estación con tanta empatía con su propia comunidad. Creo que es una radio reconocida, una radio referida, un punto de encuentro entre grupos sociales en un espacio plural y diverso como es la Universidad de Guadalajara. Y yo creo que la Radio Universidad ha sido la UPLAN especialmente, ha sido muy receptiva de ese componente y de esa diversidad social que la refleja muy bien a través de sus micrófonos.
Gabriel Torres concluyó en que uno de los retos importantes de la radio es ampliar el contenido y difusión del material radiofónico en las plataformas digitales para llegar al público que consume la información a través de estos medios tecnológicos.
Yo creo que el reto más importante de la radio en este momento tiene que ver con gestionar mejor sus contenidos en las plataformas digitales. Sin duda alguna, no el futuro, sino el presente, y más a partir de la pandemia. Las plataformas digitales se han convertido en un espacio imprescindible, en una herramienta que llegó para quedarse. Veníamos hablando de los temas digitales desde hace varios años, pero ahora la necesidad nos llevó a terminar de migrar a la era digital, y los que no han podido migrar, pues no están pudiendo ser útiles ya en sus trabajos. De forma que una estación de radio de una institución que tiene siempre la misión de innovar, de colocarse a la vanguardia, también debe de estar a la vanguardia en términos tecnológicos y digitales.
Actualmente la emisora produce 40 programas locales, tanto musicales como de contenido. Cuenta con el apoyo de académicos del Centro Universitario de la Costa Sur y da cobertura a más de 20 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta nota que ahora nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz con respecto, pues, a destacar la importancia de la radio universitaria que, bueno, el viernes pasado estuvimos de manteles largos festejando, y toda esta semana estaremos escuchando los saludos, los comentarios de muchas personas que se comunicaron vía WhatsApp a nuestro teléfono, pues para darnos su comentario acerca de la radio. De todo escuchamos, y fue tan maravilloso pues recibir tantos buenos comentarios, y bueno, muestra de ello es que aún siguen llegando. Acabamos de recibir una llamada telefónica de la señora Libby, se comunica con nosotros, dice 19 años escuchando Radio Universidad en Autlán. Felicidades a todos los colaboradores y a todo el gran equipo humano que la realiza. Está muy contenta, dice la señora Libby, porque pues regresó el programa El Riff. Claro, sí ha estado aquí presente en nuestra programación este espacio pues de música, en el que colabora nuestro queridísimo amigo y radialista apasionado Gelar Aro. A ver si ya tiene por ahí chance también de estar nuevamente ante los micrófonos, sería mucho mejor. Así de que le mandamos un cordial saludo, Libby. Gracias por comunicarse con nosotros y dejarnos este comentario. Vamos con más información. Invitan a participar a los cursos de la 25ª edición de cursos de verano Q Costa Sur. El valero, la cuerda, el baile, dominio de balón y taller de radio son 5 convocatorias disponibles para que los niños de entre 5 y 12 años de edad pues manifiesten sus destrezas en estas habilidades. Se premiará al primer lugar en cada concurso con un regalo y una medalla y además un reconocimiento. Ahora son distintos y bueno, pues vamos a escuchar los pormenores con nuestra compañera Lizeth Pérez.
El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Coordinación de Extensión, invita a los niños entre los 5 y 12 años a participar en los concursos de balero, cuerda, dominio del balón y radio. La convocatoria de inscripción estará abierta hasta el día 10 de julio y forma parte de las actividades de la 25ª edición de los cursos de verano que ofrece esta institución año con año en esta temporada. La maestra Silvia Torres, coordinadora de extensión del Q Costa Sur, comentó los premios constarán de un regalo, medalla y reconocimiento para los primeros lugares de cada categoría.
Obviamente, pues los ganadores de los concursos van a tener medallas. Entonces, pues tener una medalla de un concurso dentro de este curso de verano pues va a ser la primera. Así que pues sería fenomenal, ¿no?, que la pudieran obtener.
Aunque la participación se desarrollará de manera virtual y adoptando las medidas preventivas sanitarias, los participantes deberán estar viviendo en los municipios de Autlán de Navarro y El Grullo al momento del concurso, pues se contará con la evaluación de un jurado para la deliberación de los premios de las categorías.
Cuidando la cuestión de la seguridad de los niños, lo que corresponde a las convocatorias van a tener, o sea, van a ir los profesores a evaluarlos a sus hogares con todas las precauciones que la higiene o que en esta contingencia nos permita y en presencia de sus papás para que ellos puedan hacer la actividad y puedan los jueces evaluarlos.
Para cada concurso de cada disciplina existen 4 categorías que se dividen de acuerdo a la edad, entre los 5 y 12 años. Para todos los participantes se les hará entrega de un reconocimiento por su participación. Para consultar más detalles de las convocatorias se puede consultar cada una de ellas en la página del Q Costa Sur y en las páginas oficiales del Centro Universitario en Facebook, Twitter e Instagram. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues las invitamos para que consulten la convocatoria que estará abierta hasta el 10 de julio, no se lo pierdan. Bueno, ahora serán virtuales y habrá premios, así es de que hay que motivar a nuestros pequeñines de 5 a 12 años de edad podrán participar en el balero, en la cuerda, el baile, el dominio de balón y también radio. Ahí les estamos mostrando un videíto de cómo hacer un cuento para la radio. Hay que realizar también, pues, bueno, las que deseen realizar su cuento también pueden participar. Bueno, todos estas, se está convocando estos talleres a estos pequeñines de 5 a 12 años para que, pues, no se pierda la continuidad de los cursos de verano que ofrece el Centro Universitario. Le tenemos más información esta mañana, son las 9:32. Regresamos, vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la señal opinión. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, a quien saludamos amablemente. Bienvenida y muy buenos días. La escuchamos, doctora.
Muchas gracias, Elia. Muy buenos días. Con gusto te saludo y saludo a nuestro auditorio, deseándoles un excelente inicio de semana. El tema que vamos a hablar hoy es el emprender en tiempos de pandemia. Comentábamos la semana pasada que una de las opciones para generar ingresos para quienes principalmente se han quedado sin empleo es emprender, lo cual implica llevar a la práctica una idea de negocio, por muy pequeño que este pueda parecer, bien sea de producción de bienes, compraventa o prestación de servicios, lo cual puede representar desafíos, riesgos y metas. Es imprescindible tener muy claro el proyecto que se desea desarrollar, el consumidor al que se quiere llegar y, sobre todo, crear un plan por muy pequeño que sea. El contexto de la pandemia genera bastante incertidumbre por el impacto económico que muchas familias se enfrentan, la falta de empleo, de ingresos, la reducción de jornadas laborales, menores ingresos, disminución del ritmo económico, hace dudar de si es un buen o mal momento para iniciar un negocio. Usualmente, se piensa que un emprendimiento solo funciona si tenemos la posibilidad financiera para hacerlo. Pero no siempre es así. Es posible acudir a entidades financieras, inversores, cajas populares, que dicho sea de paso, ofrecen mejores opciones de financiamiento que los bancos. También se puede considerar buscar la unión con otras personas que puedan sumarse a este proyecto o bien de nuestros ahorros. Hablando de considerar la unión, entre dos o tres personas pueden aportar capital, pero también ideas. Es importante que verse sobre la misma idea de negocio para evitar conflictos o falta de interés por parte de algún posible socio. No se necesitan grandes cantidades de capital, se puede iniciar de a poco y conforme vamos consolidándonos en el mercado se pueden generar mayores ingresos para reinvertir y crecer. En caso de solicitar financiamiento se deben considerar plazos, tasas de interés y requisitos adicionales como comprobantes de ingresos, garantías, etcétera. Hay instituciones que solicitan pocos requisitos o que solo consultan buró de crédito. Pueden incluso otorgar créditos express en menos de 12 horas, pero con altas tasas de interés. Si es posible, pues hay que evitarlos. Igual, si se llega a asociar con alguien más, es necesario realizar contratos formales por escrito, donde se establezcan desde el monto de las aportaciones, ya sea en capital, en especie, o bien en servicios de cada uno de los involucrados, sus derechos, obligaciones, plazos, limitaciones, e incluso la participación de pérdidas y ganancias para tal fin. El que no exista un documento formal puede generar un futuro problemas financieros y legales muy serios. Y bueno, emprender también no significa tener el éxito asegurado. Por eso es sustancial que nuestro negocio o bien o servicio cubra alguna necesidad. Ahora lo podemos ver con lo de la pandemia, pues el uso de cubrebocas, gel antibacterial, líquidos sanitizantes, repartos a domicilios, comida a domicilio, cursos a distancia, comercio en línea o por medio de redes sociales o plataformas tecnológicas, publicitarnos en redes sociales y que se puede lograr también de forma gratuita, lo que permite llegar a más consumidores, a más posibles clientes y para quienes ya son empresarios, buscar estas alternativas de canales de venta que ahora con el confinamiento se han convertido en una necesidad, recibirlos sin salir de casa. Hay que explorar nuestra creatividad, innovación e ingenio, analizar con cautela el entorno y su viabilidad de un plan de empresa donde se establezcan metas, objetivos, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, proyección de ingresos, costos y gastos, que es muy importante. Sobre todo hay que ser perseverantes y tenaces, aprender de los errores y seguir innovando, mejorando, adecuando metas y objetivos al entorno, anticiparnos lo más posible a esos cambios. Si se tiene un empleo, no hay que abandonarlo, pues nos permitirá tener una fuente de ingresos estable que también se convierte en fuente de capital. Hay que administrar de mejor manera nuestro tiempo y recursos para lograr lo planeado. Me despido agradeciéndoles que nos hayan escuchado e invitándolos a reflexionar si somos capaces de emprender, ¿por qué no llevarlo a cabo? Por muy pequeña que sea nuestra idea, lo podemos conseguir. Elia, antes de despedirme, quiero felicitarte a ti y a tu equipo por este 19 aniversario de Radio Universidad. Muchas felicidades y enhorabuena. Y me despido para nuestro auditorio que nos escuchan amablemente. Que tengan un muy buen día y hasta la próxima. Muchas gracias.
Bien, pues muchísimas gracias por su comentario en este espacio de opinión y análisis a la doctora Sheila Gómez por este, pues, mensaje muy importante. Emprender, sinónimo de pasión por el trabajo, y sin ello, pues, es difícil que un negocio llegue lejos. Muy bien, pues, bueno, muchísimas gracias, doctora, también por esta felicitación que nos hace llegar para todo el equipo de Radio Universidad. Nosotros tenemos más información, son las 9:41 a.m. y, bueno, le informo. Información deportiva que tenemos para usted esta mañana con nuestro colaborador Hugo Villaseñor para escuchar, pues, el resumen de este fin de semana en cuestión de los deportes. Bienvenido, Hugo, y gracias por la colaboración.
Regresó el fútbol mexicano. El regreso de nuestro fútbol, que vio su último partido el 15 de marzo, se dio en la Copa por México, un torneo de pretemporada previo al arranque de la apertura 2020 que iniciará el 24 de julio. La actividad de este torneo amistoso arrancó el viernes con el primer partido en la historia del Mazatlán FC. El equipo de Sinaloa hizo su debut ante Tigres y el partido terminó con un empate a 0 goles. Más tarde ese día, el América derrotó 2-0 al Toluca con un gol de Roger Martínez y un autogol de Gastón Sauro. En la actividad del sábado, Cruz Azul venció 4-1 a los Pumas. El equipo de la UNAM se adelantó con un gol de Carlos González, que Cruz Azul remontó gracias a un doblete del joven defensor Josué Reyes. Los otros 2 goles de la máquina fueron obra de Elías Hernández y de Jonathan Rodríguez. La actividad de la primera jornada de la Copa por México se cerró con el clásico entre Chivas y Atlas, en el que el equipo rojiblanco ganó 2-0. El torneo se reanudará el martes con los partidos de Atlas contra Mazatlán y América frente a Pumas. Regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria. El automovilismo se sumó a la lista de deportes que ya reanudaron su actividad y se realizó la primera carrera de la temporada de la Fórmula 1. El finlandés Valtteri Bottas, piloto de la escudería Mercedes, fue el primero en llegar a la meta y el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc de Ferrari y el británico Lando Norris de la escudería McLaren. Lewis Hamilton, campeón del año pasado, fue el segundo piloto en cruzar la meta, pero cayó hasta el cuarto puesto después de recibir una sanción por haber colisionado a Alexander Albon. El castigo le agregó 5 segundos a su tiempo final de la carrera. El mexicano Checo Pérez de la escudería Racing Point terminó la carrera en la 6ª posición, pero pudo haber estado en el podio. El tapatío recibió una sanción de 5 segundos por exceder el límite de velocidad en la zona de pits. Los Pieles Rojas evaluarán un posible cambio de nombre. El equipo de fútbol americano con base en Washington anunció en un comunicado que se revisará la posibilidad de cambiar el nombre del equipo. La petición para el cambio de nombre fue hecha por FedEx, marca que tiene un acuerdo económico con el equipo para darle nombre a su estadio. El tema de la discriminación racial retomó fuerza por varios casos mediáticos en Estados Unidos y el cambio de nombre tiene la intención de eliminar el apodo de Pieles Rojas. Este término históricamente ha sido utilizado con una connotación negativa y de manera despectiva para referirse a personas de las tribus nativas de Estados Unidos. La solicitud del cambio de nombre fue apoyada por Roger Goodell, comisionado de la liga, y por otros patrocinadores del equipo de Washington. Ron Rivera, entrenador en jefe del equipo, y Dan Snyder, propietario del club, declararon que trabajarán en conjunto para pensar un nuevo nombre para la franquicia. Reportó para Radio UDG en Autlán, Hugo Villaseñor.
Bien, pues ahí tenemos el recuento de la información deportiva con nuestro colaborador Hugo Villaseñor, que, bueno, déjeme decirle que Hugo es estudiante de la carrera de periodismo en Ciudad Guzmán, es autlense y, pues, un gran colaborador de esta emisora universitaria. Y que, bueno, prepara por ahí un proyecto muy interesante vía web. También colabora en Radio Universidad en Ciudad Guzmán. Y, bueno, está realizando una página con tema deportivo de un programa que ya tiene allá en la emisora universitaria en Ciudad Guzmán. Esperemos que pronto también la podamos también tener aquí y escucharla, por supuesto. Pero por lo pronto, pues los lunes y los viernes nos acompaña con este resumen deportivo. Tenemos más información, son las 9:45 minutos. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, pues yo aprovecho este momento para agradecer al presidente del Colegio de Abogados de Autlán de la Grana, Jalisco, Asociación Civil, al licenciado Froilán Espinosa López, por este mensaje que nos hizo llegar a Radio Universidad de Guadalajara. Una felicitación por su 19 aniversario, especialmente a la licenciada Elia Macías. Muchísimas gracias, y a todo el gran equipo de colaboradores, quienes de una manera muy profesional hacen posible que este medio de comunicación siga cumpliendo con una función social muy importante en el municipio de Autlán y las regiones Costa Sur y Sierra de Amula del estado de Jalisco, como lo es la difusión y la divulgación de la cultura y de la ciencia, así como la de mantener informada a la sociedad y apoyar al mejoramiento académico y profesional en toda la región del estado de Jalisco. Asimismo, expreso a nombre del Colegio de Abogados de Autlán de la Grana, Jalisco AC, y del propio, nuestro sincero y profundo agradecimiento por todo el apoyo que siempre nos ha brindado para difundir las acciones y actividades que como organismo no gubernamental lleva a cabo nuestra Asociación de Profesionistas del Derecho. Enhorabuena y que vengan muchísimos años más de éxito y de actividades de esta radiodifusora cultural universitaria. Afectuosamente, licenciado Froilán Espinosa López, presidente del Colegio de Abogados de Autlán de la Grana, Jalisco, AC. Muchísimas gracias, abogado Froilán, por su mensaje, que también pues ya lo subimos y lo colocamos en redes sociales. Nos enorgullece de verdad recibir y escuchar pues estos buenos comentarios. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con más información y ahora nos vamos al tema universitario correspondiente a este día.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, la UDG Virtual ofrece 7 cursos en línea para profesores de la red universitaria: ciberseguridad en redes sociales, construcción de estrategias para evaluación de competencias, evaluación del aprendizaje, diagnóstico de habilidades docentes, diseño instruccional de cursos en línea, introducción a la docencia para la discapacidad, prevención de violencia de género. Son los nuevos 7 cursos en línea que UDG Virtual ofrece a los docentes de la Universidad de Guadalajara como parte de su estrategia de apoyo a la capacitación de la red universitaria. La maestra Patricia Camacho Cortés, coordinadora de la docencia de UDG Virtual, explicó que se ha identificado interés por parte de los docentes en temas como el diseño de materias educativas y la evaluación. Por eso se decidió que fueran parte de la nueva oferta de cursos de capacitación. En cuanto a los cursos de introducción a la docencia para la discapacidad, así como prevención de la violencia de género y ciberseguridad en redes sociales, la maestra Cortés Camacho informó que estos corresponden al ámbito de la educación integral. La coordinadora de la docencia mencionó que los participantes de estos cursos que ofrece UDG Virtual buscan mejorar sus habilidades docentes y muestran interés por mejorar y no recurrir a prácticas improvisadas, así que se capacitan por su propia iniciativa. La información detallada sobre el contenido de los cursos y la liga para inscribirse se encuentran en el sitio www.udgvirtual.udg.mx/COVID-19, donde se pueden consultar además videos tutoriales y videoconferencias sobre diversas temáticas de interés tanto para docentes como para estudiantes. Cabe señalar que todos estos cursos que inician ya el día de hoy, 6 de julio, son gratuitos, 100% en línea y cuentan con acompañamiento de un asesor. Usted puede aún consultar si hay disponibilidad en alguno de estos cursos que ya le he mencionado, como son ciberseguridad en redes sociales, construcción de estrategias para evaluación de competencias, evaluación del aprendizaje, diagnóstico de habilidades docentes, diseño instruccional de cursos en línea, introducción a la docencia para la discapacidad, prevención de violencia de género. Estos son los cursos que se ofertan y usted puede consultar la plataforma de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco exige que se garantice el medicamento para pacientes con cáncer tras la denuncia de la Asociación Civil Nariz Roja sobre el desabasto de medicamentos para atender a pacientes menores con cáncer. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco exige a las autoridades de salud que se garantice el medicamento a los pacientes que padecen de cáncer. La Defensoría reitera que es fundamental una atención de salud digna para que los pacientes que padecen cáncer puedan mejorar sus condiciones y calidad de vida. Ante el caso, solicita se realice una investigación para identificar cuáles son los medicamentos faltantes para el tratamiento de los pacientes y exige que se trabaje en el abastecimiento de estos medicamentos en los hospitales que integra la Secretaría de Salud, los Hospitales Civiles de Guadalajara, el IMSS y el ISSSTE. En sus peticiones también señala la creación de un mecanismo de comunicación formal y permanente entre familiares y autoridades, en el que también puedan intervenir organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas. En agosto del año 2019, la Defensoría había emitido un posicionamiento al respecto en el que también exige el abastecimiento de medicamentos para personas con cáncer. Esta información queda a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Por alta ocupación de camas, 4 estados retrocedieron al color rojo a partir de lunes, a partir de hoy: Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz deberán aplicar nuevamente el principio de máxima precaución al volver al color rojo del semáforo epidemiológico de riesgos tras un mes de incrementos, con excepción de Chiapas, en su ocupación de camas de hospitalización general, y en 3 estados, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas, en la demanda de camas con ventilador. Los contagios acumulados también aumentaron. En Guanajuato pasaron de 2,278 a 8,465, es decir, 4 veces más en 4 semanas, mientras en Veracruz crecieron de 4,871 a 10,894. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el 5 de junio del 5 al 3 de julio, del 5 de junio al 3 de julio pasado, en Coahuila los contagios aumentaron de 1,350 a 5,360. En el caso de Chiapas se duplicaron de 2,283 a 4,681, mientras que en Tamaulipas aumentaron de 1,952 a 6,955. Sobre la ocupación de camas generales, Guanajuato reporta el mayor incremento con 26%, al pasar de 13% en los primeros días de junio a 39% para este 3 de julio. La demanda de camas con ventilador para pacientes críticos se elevó en este mismo lapso de 14%, al pasar de 9 a 23 puntos porcentuales. En Tamaulipas, la tasa de ocupación para camas generales destinadas a pacientes estables y graves aumentó 26%, al pasar de 13 a 39% en un mes, así como en la ocupación de camas con ventilador, la cual se elevó de 17 a 33%. En Coahuila, la ocupación de camas para pacientes críticos que requieren apoyo de respiradores mecánicos aumentó de 20 a 30% y en camas generales pasó de 27 a 51%, es decir, 24 puntos porcentuales de incremento en 4 semanas. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La OMS insta a gobiernos a despertar y a librar combate contra el coronavirus.
important lesson for other countries too.
La Organización Mundial de la Salud instó el viernes a los países afectados por la pandemia de COVID-19 a seguir luchando, porque las cifras no mienten.
It is really time.
Es realmente el momento para que los países vean los datos. Por favor, no ignoren lo que las cifras están diciendo. Muchos países están ignorando lo que los datos dicen y la gente necesita despertar. Las cifras no mienten. La situación en el campo no miente. Ryan dio esa declaración al responder a una pregunta sobre México y precisó que su mensaje se dirigía a muchos países. Además, añadió que nunca es demasiado tarde para tomar el control de la pandemia. El problema no desaparecerá mágicamente, por lo que aconsejaríamos a todos los gobiernos que intenten resolver el problema. Hagan lo que tienen que hacer donde tienen que hacerlo, pero concéntrense en tratar de mantener su vigilancia y mantener su sistema de salud capaz de hacer frente a la gran cantidad de casos. Sobre una eventual vacuna, la OMS advirtió que es difícil y que la cuestión es si alguna vez habrá una vacuna, por lo que pidió ser cautelosos ante el optimismo, pues sería la primera vez que se haría para algún tipo de coronavirus. La organización acotó que entiende las razones de los países para relanzar las economías, pero recordó que se deben romper las cadenas de transmisión, incluso adoptando medidas de confinamiento si no hay alternativa. La pandemia de COVID-19 sigue retrocediendo en Europa, pero se incrementa en el continente americano. América Latina superó el viernes a Europa en número de casos, con más de 2.700.000 infectados. Sin embargo, el continente europeo sigue siendo la región con más decesos, con cerca de 200.000 muertos, seguida de Estados Unidos y Canadá, con más de 137.000.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de lunes 6 de julio. Sube a 1.232 el número de recuperados de COVID-19. Trabajan en coordinación la SADER y CONAGUA en la protección de bordos del río Marabasco, esto en Cihuatlán. Buscan prevenir depresión y ansiedad en cuidadores de personas con trastorno mental en la región Costa Alegre y Sierra de Amula. Destacan la importancia de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán como una herramienta de alfabetización mediática. Invitan a participar a los cursos de la 25ª edición de Cursos de Verano Q Costa Sur. UDG Virtual ofrece 7 cursos en línea para profesores de la red universitaria. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco exige que se garantice el medicamento para pacientes con cáncer. Por alta ocupación de camas, 4 estados retrocedieron al color rojo en el semáforo. La OMS insta a gobiernos a despertar y a librar combate contra el coronavirus. Bien, pues estamos a punto de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Bueno, le invitamos a consultar también nuestras redes sociales en Facebook, Radio Universidad Autlán, para que conozca quiénes son los ganadores de los obsequios, de los radios, los mini radios que estuvimos pues sorteando el pasado viernes, que fue nuestra fecha de celebración. Ahí lo puede consultar. Para quienes tengan duda, pueden consultar la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, y si no, pues aquí de manera rapidísima le doy a conocer los ganadores. Son Pili Denise, Sandy Mancilla, que ya vino por su radio, Miguel Ángel Villaldaba, Mateo Solís, Mauricio René Álvarez, que también ya vino por su mini radio, Saemi Rivera Santana, Juan Arroyo Ignacio, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, Ernesto Rodríguez, Alfredo Castañeda y Alberto Amezcua son los ganadores de estos mini radios que estuvimos obsequiando pues con motivo de nuestro aniversario. Me voy a despedir con esta frase de Gustavo Adolfo Bécquer, este poeta y narrador español, nacido en Sevilla y perteneciente al movimiento del romanticismo.
aunque escribió pues en una etapa literaria perteneciente al realismo. Y nos deja con esta frase, dice: el amor es poesía, la religión es amor. Dos cosas semejantes a una tercera son iguales entre sí. Que tenga muy buen inicio de semana y nos escuchamos el día de mañana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.